Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com les ofrece
un podcast sobre el canadiense Paul Albert Anka.
Canadiense, libanés, americano, sirio, etcétera, etcétera. Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
I took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart.
Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Y me acompaña como siempre en este podcast Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo anda todo por Madrid?
Pues no está mal la cosa, estamos confinados, no podemos salir de Madrid, pero oye, ¿para qué vamos a salir si aquí se está muy bien?
Claro, vete al lavapiés ahí y quieres ir a un lado distinto.
Hombre, claro, yo estoy un poquito lejos del lavapiés, pero sí, no está mal. ¿Nadie le lava pie?
Es distinto, ¿no?
Hombre, claro. Sí, 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 sí. Bueno, y hoy vamos a grabar un platicando que nos toca hoy.
Un platicando, hoy es miércoles. Y miércoles toca platicando, podcast, rescatando música olvidada. Y vamos a rescatar una música no demasiado olvidada, porque yo creo que todavía. Este hombre es un año más viejo que yo, pero todavía vive, ¿eh?
Con el que te vamos a hablar hoy,
todavía vive. Sí. Aunque más viejo que yo, que ya eso hoy en día es decir bastante, ¿no?
Pero de todas formas nosotros vamos a centrarnos en sus comienzos, porque como este hombre fue un adelantado, fue casi un niño prodigio, ¿no? En la música me refiero.
Bueno, grabó su primer hit a los 14 años, mira a ver si fue
pues
adelantado.
Pues te digo, eso no es cualquier cosa, ¿eh?
Y el primer hit es el que vamos a hablar, bueno, antes de hablar de hit vamos a hablar de la persona. Estamos hablando de Paul Albert Anka.
Exacto.
Anka, A-N-K-A, Anka.
Sí, en las ancas de rana. ¿Has comido alguna vez alguna anca de rana?
Yo he comido anca de rana, sí.
¿Sí? Yo no.
No le veo la gracia porque parece, todo el mundo dice, parece pollo, parece como pollo, yo no le veo la gracia. No, no.
Yo no he sido capaz, pero dicen que están muy ricas, dicen.
Es una carnecita ahí, igual que tú comes, igual que comer caimán, ¿verdad? Cola de caimán. Esta gente dice esto, aquí la venden en los callos, pero cola de caimán, una carne ahí.
Yo ahí en Estados Unidos, yo, en varios restaurantes pasamos que y estaban en las vitrinas las serpientes y las vendían para cenar, estaban dentro de los menús, vamos, yo
las serpientes se comen también, claro, son todos comestibles, ¿verdad? Y todo eso, y yo no nunca pasé por entrenamiento, pero los que se entrenan para fuerzas especiales aquí comen de todo, ¿eh? Porque tienen que aprender a comer, a vivir con lo que haya.
Hombre, claro, raíces, lo que les echen.
Y aprenden a todo lo que es comestible en el bosque, sí. ¿Verdad?
Hombre, así claro.
Que, sí. Y cualquier animal de eso es comestible.
Hombre,
aquí mucha gente come cosas que yo no, pero yo no la veo, yo abriendo puerco, carne de res y pollo y eso, ¿para qué yo quiero comer otra cosa?
En las ancas para quien quiera, ¿no? Pues fíjate, Humberto, que este señor, su padre era de Siria y la madre del Líbano. Y
bueno, su padre era de Siria, pero de origen libanés.
Sí, pero era de Siria y la madre del Líbano.
Él vino de Damasco, sí.
A ver si van a poner las cosas aquí en su sitio. El origen, oye, este hombre es de origen también de por ahí, pero este señor es de Canadá.
Sí, porque aquí hay una mezcla bastante grande. El padre vino de Siria, vivía en Damasco, pero era libanés. Y la madre libanesa vino del Líbano. Y entonces, se casaron y vivían en Ottawa, en Canadá.
Exacto,
en Ottawa. Así que ahí nació este señor, Paul Anka, en el año 41 antes que yo, ¿eh?
En el año 41 antes de Cristo.
No, 41 después de Cristo, ¿no? 1941 después de Cristo, pero...
Es que como has dicho, en el año 41 antes
y yo digo... Antes que yo, porque yo nací en el 42. Ya este hombre me lleva casi un año, casi un año.
Casi, más. No, julio, no llega el año. Pero,
nació julio,
de julio y de junio.
Sí, nací en julio y yo en junio, pero casi, casi.
Sí, este señor te lleva a ti, pues nada y menos. 10 meses escaso, no llega a los 10 meses, 9 meses y pico. Vamos, el embarazo de la madre solo.
Pero fíjate, este señor a los 14 años compuso una canción a una muchacha del colegio que apenas se conocía, pero o sea, a los 14 años tú te da pena hablar de la muchacha, pero te caes perdidamente enamorado de una muchachita en esa edad, ¿no?
Hombre,
eso
claro,
es
claro.
Típico de ese tipo, de esa edad, de esa época. Y este le compuso esa canción a una muchacha que apenas se conocía, que no era compañera de colegio, ¿no? ¿Tú sabes cómo se llamaba?
Claro, Diana, que aquí en español es Diana. Pero Humberto, fíjate que este, cuando él hablaba de esta canción, le daba vergüenza que decir que se la había compuesto a esta chica. Decía que era a una asistenta suya, ¿no? Una señora que le una cuidadora suya, ¿no?
Decía que era una manejadora, pero después dijo que no era, se la compuso a una muchacha del colegio que apenas se conocía. Y pero la causa es que con 14 años, en 55, puesto, y vendió 1 millón de discos de esta canción.
Bueno, al principio vendió muy poco, se desanimó, pero después fue un boom de tal forma que se tradujo, bueno, se ha traducido a montones de idiomas y por lo visto se han vendido cantidades industriales, ¿eh?
No, pero yo me acuerdo cuando salió esta canción, era bien famosa al principio, sí, también, sí. Tocaba Garratico, ¿no? Diana.
Claro, no, es muy conocida esa canción.
Esa canción
es muy famosa.
Lo que pasa es que este hombre no es su mejor intérprete, ¿eh? Esa es la verdad.
Es que, vamos a ver, Humberto, no todo el mundo vale para todo. Entonces pasa lo mismo que Serrat compone muy bien, pero para mi manera de ver, para mi gusto, pues no me gusta en absoluto cómo canta. Entonces, pues bueno, este señor intérprete,
no es malo, pero vaya, no es su mejor intérprete. Mucha gente otra ha interpretado sus canciones mejor, ¿no? Y entonces, pues va, pero así todo, y es bonito ver al autor cantar su canción, así que a mí me gusta, pero vamos a escuchar, vayamos a hablar mucho, como siempre nos pasa. Vamos a escuchar Diana. This melody, and so he sings, yeah, yeah.
I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana.
was reeling, the bells were ringing, the birds were singing. And so the music, it goes on, all through the night until the break of dawn. I hear a birdie up in a tree, I hear him sing this melody.
Una canción muy bonita, muy pegadiza además, ¿eh?
Claro.
Porque a mí me recuerda esta canción mucho al estilo de las que componían el dúo dinámico aquí en España, Ramón y no recuerdo cómo se llama el otro,
el
señor.
El dúo dinámico, aquí es Batman y Robin.
Pues el dúo dinámico, que componían canciones preciosas también, muy bonitas, y me recuerda mucho la de la Dayana, me recuerda al estilo de las canciones que componían estos, ¿no? Y sí, efectivamente, pues empezar ya con esa fama un poco te hace que estés alerta, ¿no? Porque a la mínima de nada muchas veces lo mismo que subes caes, ¿no?
Pero esto me tuvo, desde el principio tuve éxito, unas cuantas canciones que llegaron al número uno, estuvieron en Hit Parade, y vaya, no fue una sola, ¿no?
Tuvo muchas. Hubo otra también sobre esa época que fue la ganadora del Festival Viña del Mar ahí de Chile, y claro, esas cosas te impulsan también mucho, ¿no?
Claro, ¿no? Y después vamos a hablar de una que grabó en Italia, que fue un tremendo éxito también, así que, pero vamos a hablar ahora de otra que fue también esa del principio, ¿te parece?
Sí, claro.
¿Tú quieres escucharla? Pon la cabeza aquí en el hombro mío y tú verás.
¿Ah, sí? ¿Significa eso o qué?
Put your head on my shoulders, eso es lo que quiere decir.
Yo ni idea.
Put your head on my shoulder, pon tu cabeza aquí en mi hombro.
En tu hombro, vale, pues sí, yo la pongo para escucharla bien atenta, porque seguro que esa es tan bonita como la de Dayana. Esa no la conozco yo, ¿eh? Escucha atentamente.
Ese es el título de la canción, Put Your Head on My Shoulder.
My heart was reeling, the bells were ringing, the birds were singing.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Words I want to
shoulder.
De esta canción, Put Your Head on My Shoulders, que es muy linda, fue muy, muy, muy famosa también. O sea, tuvo un hit parade, vendió no sé cuántos discos, pero un montón de ellos, ¿eh?
Sí, lo que ocurre es que este hombre ya le tocó lidiar un poco con gente de gran altura, ¿no? Porque claro, fíjate que en su época estaba Elton John, estaba Tom John, Tom Jones,
Tom,
no Elton
Tom,
porque
Tom Jones, Tom
que me encantaba, a mí me encanta Tom Jones, la canción de Delilah me parece preciosa, claro, Frank Sinatra, pero me parece, fíjate, curioso el dúo que formó en alguna con alguna canción con la Mireille Mathieu. Eso es curiosísimo, ¿eh? ¿Cómo le daría por cantar el, o sea, digamos que una persona de habla francesa con una persona de habla inglesa, ¿no? Es una mezcla un poco.
Bueno, el Líbano, los libaneses, el Líbano fue estaba ocupado por Francia.
Sí, eso sí.
Tiene su, pero así todo, él no tuvo mucho éxito en Francia. En Francia, pero no tuvo ese éxito. Tuvo mucho más éxito en Italia, pero eso tarda un poquito después, porque.
Sí.
Primero vamos a hablar de una canción que quieres, alguna en particular que quieres oír.
Por ejemplo, porque dices tú que este hombre se sentía bastante solo a veces, ¿no? Y a lo mejor eso también le puede influir.
Sí.
Hay veces que estando con mucha gente no te sientes solo, ¿no?
Sí, en inglés se dice lonely.
Lonely boy.
Lonely boy.
Lonely
título,
boy.
Título de la canción muy famosa del sí señor. Lonely boy. Vamos a escuchar.
Este señor además era actor, Humberto, hizo muchas películas y además de componer canciones tocaba la guitarra y el piano, o sea que era bastante completo en la música. Parece mentira cómo ya de pequeñito él quiso encauzarse en ese mundo y no lo dejó, ¿eh?
No, pero además de eso, te compuso muchas canciones famosas de películas y de televisión. A modo de ejemplo, una película más que famosa, yo no sé cómo se llama en español, pero en inglés es The Longest Day, la película sobre la invasión de Normandía el 6 de junio del 44. El tema de esa película la compuso este señor. Uh-huh. Y en televisión, Johnny Carson Show, que era un show muy super popular aquí, empezaba a las 11 de la noche, todas las noches, Johnny Carson, el tema de esa canción, de ese show, lo compuso él también. Así que compuso un montón de cosas esas que paso. Quizás mucha gente no sepa quién las compuso, pero que son muy, muy famosos.
Suele ocurrir eso. Pero, pese a todo, en su carrera tuvo sus altos y sus bajos, ¿eh? Tuvo momentos en que apenas tuvo éxito y él tuvo más o menos una década en que prácticamente bajó de los números unos de forma fulminante, ¿eh? Y entonces él estuvo pues haciendo cábalas, ¿no? Mirando de qué forma podía otra vez alcanzar la cúspide, ¿no? Y la verdad es que lo volvió a conseguir, ¿eh? Es curioso eso.
Cambió de compañía disquera, fue lo que hizo.
Claro.
Sí. Pero él acabó con una cuanta compañía distinta, ¿eh? Compró los derechos de muchas de sus canciones. Se las compró a la disquera también. Y compuso canciones junto con Michael Jackson. Bueno, este hombre hizo de todo, la verdad. Pero ahora te voy a hablar de una época que se fue a Italia y grabó con Ennio Morricone. Estuvo con Ennio Morricone y con varias gente en Italia y grabó un hit que vendió más de un millón de discos, que se llama Summer's Gone. O sea, se acabó el verano. Uh-huh. Summer's Gone. Y ese fue en Italia. Y ahí y además estuvo ganó, o participó por lo menos en San Remo. San Remo, no me venía la mente. Sí. San Remo. Sí. Ahí participó. Sí. Pero esa canción, Summer's Gone, quiere decir se acabó el verano, fue súper famosa y vendió más de un millón de discos. De que si quieres te la pongo.
Hombre, claro, claro. Por supuesto que quiero.
Pues venga, vamos a escuchar Summer's Gone. Pero se lo usen. El título es en realidad con contracción, porque Summer, o sea que después del Summer, apóstrofe S, posesivo,
S.
Posesivo, ¿verdad? Summer's Gone, es el título de la canción.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Summer's gone and no songbirds are singing because you're gone, gone from my arms, gone from my lips. But still in my heart, what to do? Oh, I'm left here just crying over you. Oh, I'm so blue. What can I do? Now that you're gone, the days they grow long. Now that you're gone, my nights they leave me blue. I don't know why. There are tears in my eyes. Can it mean I'm still in love with you?
singing, 'cause you're gone, gone from my arms, gone from my lips.
Te digo que grabó en francés, grabó, pero no tuvo el mismo éxito en francés que en Italia. En Italia tuvo mucho más éxito.
¿Pero en Italia llegó a grabar con la lengua italiana o lo hizo en francés y en inglés?
Bueno, grabó algunas en italiano, sí, pero yo no sé exactamente, no te puedo decir ahora el título de ninguna porque no me acuerdo, pero sí grabó, por lo menos. Con título en italiano tenía, así que tiene que haberlo dicho en italiano, tiene problema hablando, hablaba varios idiomas, ¿no?
Y, sí, claro.
Y eso no es nada raro para un libanés.
No, por supuesto que no. Los libaneses se hablan 4 o 5 idiomas, ¿eh?
Sí, no es nada raro. Muchos de ellos hablan francés, español, los idiomas normales.
El inglés y el árabe también.
Y el árabe, sí, claro. Así que libaneses... El Líbano es en los países de árabe, yo creo que... Y además este hombre, o sea, que era cristiano, era cristiano.
Bueno, era cristiano ortodoxo, ¿no?
No era musulmán. Mm. Bueno, sí, estuvo en la iglesia cristiana ortodoxa, pero los cristianos del Líbano, él originalmente no debe haber sido ortodoxo. Los cristianos del Líbano son cristianos bajo Roma.
Ya.
Sí, y están admitidos, ¿eh? Eso, tienen su propia iglesia ahí en el Líbano, pero están bajo Roma, no bajo
el Islam.
No, Islam, pero no tampoco para ortodoxo. El cristiano ortodoxo, que ya cuando se bifurcó la iglesia y se quedó Roma, que se fue para Estambul, pero se quedó, sí. Y después se hizo la iglesia del este y la iglesia y se quedó la de Roma también. La iglesia del Líbano está bajo Roma. Yo estoy un poco familiar con eso. Yo te he contado que yo tuve unos muy buenos amigos libaneses, vecinos de negocio. Nos hicimos muy buenos amigos. Eran joyeros, la mujer. Era simpático. Él nació en Cuba y se crió en el Líbano. Ella nació en el Líbano y se crió en Cuba.
Justo al revés, ¿no?
Justo al revés, sí. Él hablaba bien el árabe y varios idiomas. Eso. Ella no. Así que era así. Pero ella nació en el Líbano y él no. Fíjate. Pero eran muy buenas gente y eran cristianos de aquí practicaban la iglesia católica de Roma, pero vino entonces un cura libanés a Miami a abrir una iglesia libanesa que te digo que hay bajo Roma, perfectamente legal, y recaudó dinero con las dos manos porque los libaneses para eso sí daban, y dijeron enseguida. El cura era calvito, me acuerdo que decía Mr. Kling, nosotros lo conocimos, fuimos a misa allí dos otra vez, y es simpático porque te rezan. Yo fui a velorios libaneses que te rezan el Padre Nuestro en aramaico. Y te dan el papelito para que tú lo vayas leyendo.
Claro, para que lo sigas, porque si no es imposible. La mayoría de la gente no tendrá ni idea. Lógico.
Increíble. Sí. Pero bueno, ya nos salimos otra vez del tema. Vamos a ver qué vamos a hablar ahora. ¿Qué cosa quieres hablar?
Bueno, pero pues ahora vamos a finalizar este podcast porque no podemos dejar este podcast sin poner una pieza clave, una canción clave que este señor creó la letra, pero sobre una música que ya creo que en algún que otro podcast hemos dicho que la creó un francés, su autor es un francés, pero que él le puso una letra que le dio, ha dado la vuelta al mundo. Sobre todo en la voz de Sinatra, que nosotros no la vamos a poner aquí, en la voz de Sinatra, que no.
No, claro que no, la vamos a poner en la voz de que escribió la letra. Y este señor, o sea, claro, que esa canción después la hizo, le puso otra letra cuando grabó en Italia, creo que fue, le puso otra letra alusiva al momento allí también. Y claro, esa no fue la que pegó fue la que cantó Frank Sinatra, por supuesto.
Claro, claro, esa ha dado la vuelta al mundo, que por cierto Sinatra decía que la odiaba porque es que él consideraba que tenía en su repertorio canciones muy bonitas y que prácticamente la gente, todo el mundo se volcaba con esta, ¿no?
Le pedían eso, sí.
Solo le pedían esto y estaba ya hasta el moño de tanto interpretar esta canción, que por supuesto los oyentes saben de cuál nos estamos refiriendo, pero bueno, vamos a dejar todavía un poco más en el aire.
¿Sabes que Sinatra ya cuando se puso viejo, él tomaba, siempre toda la vida tomó, pero cuando se puso viejo pues se tomaba demasiado y,
¿sí?
Y se le iba la lengua, sí. A veces en televisión se ponía pesado. Y ahí fue donde dijo cosas como eso.
Dijo cosas que no debía haber dicho.
Que no eran propias de decir, ¿no? Pero,
ya, claro, lógico.
Pero ya a él le importaba poco, ya estaba viejo, ¿no?
Pues sí. Él tenía que estar más que agradecido a esta canción, porque la verdad que ha debido ganar cantidad de dinero con esta canción, ¿eh?
Mucho dinero, seguro. Sinatra era parte del Rat Pack. No sé si sabía lo que es eso. Rat Pack es un grupo de 5 personas que actuaban
en
la Vega.
Sí, de eso nosotros hemos hecho aquí un podcast.
Ah, bueno, pero sí, pues a mí se me olvida, yo estoy senil, a mí se me olvidan esas cosas, pero sí, a mí me gustaba mucho Rat Pack porque estaba Dean Martin también, estaba, tú sabes,
sí.
Gente que a mí me gustaba mucho. Y,
claro.
y esa gente, claro, fueron, o sea, al final, ya cuando estoy hablando de yo, de que Sinatra apareció varias veces en televisión tomado, ya con su buen, ya perdió las restricciones de hablar y hablaba demasiado a veces, y ya dejaron de usarlo tanto, porque claro, pues era un personaje que atraía gente por donde quiera, ¿no? Porque Sinatra, sí. Sinatra tenía una cosa que era más, porque él era bajito, no era ni alto, era buen tipo sin duda, pero no lo que tenía más presencia que otra cosa. Sí, el señor tenía una personalidad increíble, que era magnético. Sí, ¿son? Y eso, claro, con los años y la bebida parece que lo perdió un poco.
Claro, pero el caso es que el Polanca con esta letra, pues como dirían por aquí, también hizo su agosto hasta el punto que hoy día es multimillonario, ¿eh?
Ah, sí, no, óyeme, él tiene que, tú sabes cuánto tiene que cobrar en aquí todavía, todo está vivo, ¿eh? Los royalties están todos vivos con las canciones de él, y él muchos de ellas se las compró a las disqueras, varias. Un montón de ellas se compró de disquera, que tiene él todos los derechos, no más nadie. Así que, vamos, eso, estamos hablando de dinero gordo, no de 2 pesitos.
No de chatarrilla ni nada, poca monta.
No. Y grabó canciones para gente famosa, mucha gente, incluido Michael Jackson. Michael Jackson, una canción que le hicieron entre los dos, y Michael Jackson, después que murió, la publicaron como de él solo. Él reclamó, le dieron el 50% de los royalties. Así que,
hombre, claro, vamos,
con Michael Jackson, que yo sepa, tenía 2 hits grandes también.
Uh-huh.
Y con mucha gente. Sí. Este hombre tiene que entrar dinero por tu 7 llaves, como dicen los boricuas.
Tiene que tener dinero para aburrir. Desde luego lo califican como de multimillonario. O sea, que tiene que tener dinero pues para desde luego vivir, no solamente holgadamente, para tener, para pescado, carne, para todo, ¿no? Como decían aquí uno.
Pero no se lo puede llevar a comer con todo eso, ¿no? Así que...
Ah, efectivamente, eso está claro. El día que deje de existir, pues todo ese dinero, pues para sus herederos, o sea que mira.
Se casó 3 veces y tuvo 6 hijos, así que vaya, ya vendrán las broncas después, sabe Dios que...
Ya vendrán los líos,
ya haberlo dejado bien organizado, me imagino.
Efectivamente.
Bien organizado.
Claro, que creo.
Bueno, y vamos así a oír la última canción, vamos a ir conversando.
Es que no sé, a mí me gusta hacer las cosas a mi manera, Humberto, y tú me estás aquí presionando.
A mí me gusta hacerlas my way.
To my way, ¿no? Y a mí a mi manera.
Pero es la misma cosa.
Es lo mismo, no deja de ser igual.
Así que si quieres vamos a escuchar My Way en la voz del propio autor de la letra.
I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, traveled each and every highway, but more. More than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my There were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and just spit it out. I faced it all and I and did it my way. I loved, laughed and cried, had my fill, my share of losing. Now as tears subside, I find it all so amusing to think that I did all that. May I say, not in a shy way, oh no, no, not me, I did it my For what is a man? What has he got, if not himself, then he has not, to say the things he truly feels, and enough the words of one who kneels. The record shows I took the blows, but did it mine?
I took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen?
Qué bonita canción, ¿eh? Qué bonita. Si te das cuenta, lo melodiosa que es al principio, ¿no? Parece como que estás escuchando en como una iglesia, en un sitio así muy recogido, ¿verdad? El inicio de la canción esa, y después ya se desarbola, ¿no?
Pero una canción
es muy bonita.
En la que se entiende toda la letra, ¿eh? Que es bonito, porque a veces la canción es difícil entender la letra, que están diciendo, pero esta se entiende bien.
Sí, sí, hombre, se entiende. Para quien tenga idea de inglés, el que no tenga ni idea, desde luego ya lo pueden poner para arriba y para abajo, que le da exactamente igual.
No tiene idea de inglés, la escucha de mi manera y lo entiende igual. Si habla español, si le habla, si lo que habla nada más que alemán, pues va a ser difícil, ¿eh? Que tú quieres, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Oye, ¿te gusta buscarme la lengua? Yo no sé por qué.
Ay, qué bueno. Pues me gusta mucho, hablar de Polanka. Y lo curioso, Humberto, que parece mentira que tengamos casi 700 podcasts y todavía no se te haya ocurrido a ti grabar sobre Polanka. ¿Cómo es posible eso?
No sé, porque hay tanta gente que no hemos grabado todavía. Eso es... Hay muchísima gente que todavía no hemos grabado, ¿no? Yo creo que no es el único.
Claro que no es el único, pero vamos, que son casi 700 podcasts, que se dice pronto, ¿eh?
Bueno, sí, pero eso, vamos, no se puede incluir a todo el mundo, porque no hacían falta no 700 ni 7000 alcances tampoco. Eso
es así. Hay que ponerle más ceros, ¿no?
Sí, eso es así. Pero no, pues pero sí. Tanta gente de los años 50, tanta gente que a mí me gustaba y no hemos grabado sobre ellos todavía.
Claro.
Eso es
complicado, claro. Llegar a todos hay que ir poquito a poco.
Hay una película que se llama en inglés Where the Boys Are. No sé si tú, ¿cómo se llamará en español?
Me suena que incluso me has hablado de ella alguna vez.
Y hay canciones muy famosas de esa película que no hemos tampoco hecho nada sobre eso.
Es verdad.
Muchísimo todavía. Así que, vamos, eso es. Los años 50 fueron muy prolíferos en eso. Yo,
sí.
La posguerra fue muy prolífera en canciones. Por lo menos en América, yo no sé, en Europa. En América, por lo menos, en los años 40, 50, fueron muy prolíferos. La segunda mitad de la década de los 40 y los años 50 fueron muy prolíferos en composiciones, en canciones, en cosas.
Aquí, quizás más en España, en los años 60. Porque anteriormente predominaba más el estilo de la copla, ¿no? Pero después ya sí que hubo más, empezaron a crearse grupos de música pop y ahí entonces sí, ahí fue un boom tremendo.
Bueno, ¿y tú crees que la gente nos escriba hoy o no los vamos a invitar a que nos escriban? ¿Qué tú crees? ¿Le invitamos o no?
Pues sí, le vamos a invitar para que nos escriban como siempre, Humberto, porque escribir es un ejercicio muy bueno, ¿eh?
Para los dedos.
Pues claro.
Y para la cabeza.
Hay que tener agilidad y para la mente para saber qué redacción le dan a lo que, claro, a lo que quieren decir, ¿eh?
¿Y a dónde lo pueden escribir por correo electrónico?
Pues lo pueden hacer a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter? ¿A dónde nos pueden escribir?
A eIberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues solamente me resta entonces agradecer a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Sun goes down. I'm with my love in my hometown, and so I sing, ya 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 ya
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.